Presentaciones, viene la cosa. Tenemos, ni más ni menos que, una vez más, la posibilidad, en este caso, de anticiparnos, ¿no? Era algo así, porque todavía no está en la calle el nuevo número de la revista Próxima, pero podemos empezar a contarlo de alguna forma, ¿no? Por eso la tenemos a Laura, aquí con nosotros.
¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo va eso?
Hola, ¿cómo están? Un gusto enorme estar otra vez acá. Yo calculo que me voy a quedar acá en algún placar, ustedes me abren,
¿sabes? Hay. Lo que pasa es que tenemos los placares llenos de gente que todavía nos anima a salir.
¡Caramba!
Cuando ellos salgan, seguramente va a quedar más espacio, ¿no?
Pero vamos, bueno, a estar apretados.
Sí, claro, hay muchos.
Ok.
Irán saliendo de a uno, ¿no?
Por ahí se ponen de acuerdo y salen de a más.
Alguno hará lo suyo. Estaba viendo la tapa, que ahora se me fue. Estas cosas de viste que como que se resetean algunas páginas. Yo la verdad no entiendo muy bien cómo es esto. Pero estaba viendo la foto de la tapa, que hay una niña, sería, ¿no? Es el dibujo.
Sí, sí, la idea es tipo una niña alien. Esa idea de los aliens se han cruzado con humanos. Y bueno, esa es la imagen.
Claro.
Estos ojos almendrados, muy de extraterrestre. Y esta imagen de híbrido.
Ahí está. Sí, claro, es verdad. Sí, sería como una civilización del futuro, ¿no? Exacto. Una cruza entre alienígenas y humanos.
Exactamente.
Sí, sí. Sí, aparte, más futuro, ¿no? Que esto, porque tenemos el número de junio y todavía estamos en mayo.
Es porque nosotros vivenciamos.
Es como estar comiendo con Michael Fox y el Dr. Brown, ¿no? Una cosa así.
Totalmente.
Casi. Sí, de verdad. Casi. Llegamos a 1.21 gigawatts. Me hace acordar, el dibujo se parece a un video de Soundgarden, del tema Black Hole Sun.
Ah,
claro,
sí.
Claro, una ondita.
Sí, se una parece, ondita. Se parece. La ciudad de los Césares. Bueno, contá un poco, ¿de qué se trata?
La ciudad de los Césares es un cuento largo, casi una novela corta, depende de quién ponga esas definiciones, de Carlos Gardini. Es, para mí, uno de los más grandes escritores vivos argentinos. Y es excelente, de ciencia ficción y de género fantástico. Es uno de los mejores autores que tenemos. Y bueno, inédito, con ustedes, la ciudad de los Césares.
Y tiene que ver con esto, ¿no?, del tema de este número, que es Otros Mundos.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Esos Otros Mundos que habíamos hablado en el programa anterior, que estuviste vos hace poquito, que podían ser otros mundos físicos como otros mundos mentales, ¿no? También.
Claro,
que,
exacto.
Otras dimensiones.
Exacto. O sea, no solo mundos lejanos en el espacio, mundos extraterrestres, sino otros mundos quizás conviviendo con el nuestro, en lugares secretos de nuestra misma tierra o en lugares secretos de la conciencia.
Y esta ciudad de los Césares, de este cuento largo de Gardini, ¿tiene que ver con ese mito nuestro? Que es de estas pampas de la
Exacto.
ciudad perdida de los Césares.
Exactamente, sobre ese tema. Eso, de la Patagonia.
Es un tema más que interesante, ¿no? Porque sí. plantea un poco, no sé si va por ese lado, pero por lo menos lo que yo conozco sobre el tema, dice que los templarios llegaron aquí antes que los colonizadores, antes que Colón y toda esa gente, y que, bueno, las teorías esas de que el Santo Grial está acá y todo.
El
tipo
Santo
de...
Grial está acá.
Y sí,
es
y que
una teoría, sí.
Totalmente, y que la ciudad perdida de los Césares era una ciudad, cuando los conquistadores llegan acá. De hecho, yo me compré un libro en Ushuaia que habla sobre este tema, ¿no? Con las notas y los diarios de viaje de la época,
claro.
de hace 200 o 300 años,
sí, exacto.
de tipos que decían, fuimos y había un poblado de indígenas
la
que
conquista.
Decían que habían rubios altos
sí.
custodiados por indios y una ciudad con tesoros y cosas
bueno.
así, y hay un registro de eso,
exacto.
hay muchos registros.
El cuento hace referencia a esos escritos de la época de la conquista, de Ángeles, de todos esos registros que hay, esa especie de diarios de viajes y las teorías de búsqueda.
Totalmente.
Ahí están. Por ejemplo, esa es una, la teoría de que ahí está el Santo Grial, pero sobre todo la teoría de que había tesoros. Entonces cada cual imaginaba cuáles eran los tesoros. Para alguien era el Santo Grial, para otros eran tesoros de oro y plata, como la ciudad del Dorado.
Total.
Entonces la búsqueda esa, y si había, si estaba en una isla, si estaba al lado del mar, si estaban las cordilleras, o sea, había tantas teorías Ajá. distintas. Y bueno,
¿y sobre eso trata?
No está. ¿Está uh-huh. dónde? Ciudades imaginarias, otros mundos imaginarios, quizás conviviendo con el nuestro.
Sí, que a ver, tampoco tiene una distancia muy abismal, ¿no? A los debates del día a día, ¿no? De las realidades
Bueno, ese es el tema.
De los mundos, es que claro, termina siendo como una alegoría de una realidad que todos vemos y en la cual tratamos de ubicarnos de alguna forma, ¿no?
Y esas realidades solapadas que tratan de mantener escondidas en la misma realidad.
Sí,
bueno,
sí.
Un poco de eso habla también la editorial, que cuando incluso la ciencia ficción o el género fantástico habla de otros mundos, rara vez son en realidad otros mundos, son alegorías, son excusas para hablar, metáforas, para hablar de los problemas nuestros, de nuestro mundo.
Claro, y dentro de las referencias puntuales en este número que va a salir todavía, ¿cuál es la que te parece que se ajusta más a eso de alguna manera?
A esto de las
excusas.
De...
Sí.
Mira, yo creo que todos, cada cuento se ajusta de distintas maneras. Por ejemplo, el primer cuento, de Domínguez Nimo, es un cuento que empieza siendo muy gracioso, que se llama Así fue como perdí a mi maldito Caddy. O sea, ese tipo de títulos, ¿vio? Y bueno, empieza contándote la historia en otro mundo con extraterrestres. Resulta que los extraterrestres los empiezan a usar de esclavos, por eso le dicen Caddy. Entonces empezamos a hablar de esa realidad en la que consideramos al que es distinto como de otra raza que no tiene derechos.
Claro.
Ahí ya tenés un ejemplito. A ver si te resuena en algún lado eso. ¿Entendés?
Un poco.
Eso ya como para el primer cuento. Claro. Largás de ahí, ¿entendés?
Y el resto va por ese lado.
Y después tenés cuentos más fantásticos, por ejemplo el de Kandal, que se llama La Grieta.
Sí.
Propone la ruptura en la realidad, el otro mundo que trae la literatura a nosotros. Y las posibilidades de alteración de eso, de las dos realidades.
Mm.
Bueno, ahí tenés otro ejemplo también de construcción de la realidad a través de lo escrito. No sé si también te suena de algún lado.
Y, sí, es como que es ineludible que ese tipo de historias de alguna manera tengan una relación directa con la realidad, ¿no?
Exacto, pero...
Es más, no sé si solamente se ajustará a lo que nos sucede hoy... A nosotros, como sociedad, digo, el momento, ¿no?
Digamos,
porque
cosa coyuntural.
Claro, porque por ahí cuando se plantea esto de lo que nos sucede, algunos no lo llevan como hasta algún cierto lugar de padecimiento. Y digo, uno no puede padecer los gobiernos que ha votado. Lo que tiene que hacer es hacerse cargo de lo que votó.
Bueno, ejercicio de la responsabilidad se llama eso.
Claro, a ver... Y no lo digo como tomando algún tipo de posición sobre cualquier espacio, porque no me interesa ninguno. A lo que voy es que me parece que tendría que haber una gimnasia mucho más grande, pero no existe porque también es parte de la misma dinámica que han planteado.
Tal cual, está construido y realimentado.
Claro.
Es funcional la falta de actitud. Pero creo que cada vez se nos vende más ese lugar de, bueno, nuestro es un sistema representativo, entonces no tomemos acción, otra gente la va a tomar por nosotros.
Claro.
Y así
sobre
nos
todo.
Va.
Sí,
así
sí.
Nos va.
Sí, 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 sí.
Entonces, en cuanto la gente participe más, tome más acción directa en lo que quiere hacer de su vida y en lo que quiere de la vida de los otros, entonces, bueno, vamos a tener modificaciones, ¿sí?
Es que justamente eso se ve reflejado en... la adoración a los ídolos, a los seres supremos que han cambiado todo con tan solo su presencia, ¿no? Que han marcado un antes y un después.
Eso es una mitificación.
Por eso.
Es una construcción ideal de algo que cuando vos pones más arriba a los otros, vos decís, ay, yo no puedo hacer nada porque yo total no soy un superhéroe.
¿En qué lugar quedás? Claro.
Claro.
Y también eso se ve reflejado en que para entender los hechos de la realidad y saber lo que está bien y lo que está mal, hay que circunscribirse a un programa de televisión y lo que plantea un periodista o lo que plantean otros. Digo, es como que todo está muy llevado, ¿no?, a esos lugares de alguna forma.
Tal cual.
En donde la realidad tiene que estar... ¿En un lugar o en el otro? ¿No? El resto parece ser parte de algo que no existe de alguna manera.
Primero está la cosa esa muy maniquea de blanco o negro, no hay grises.
Sí.
Y después está la cosa de tengo que comprar la realidad ya digerida e interpretada por otros.
Sí, eso sobre todo.
Entonces, ¿cómo puede ser que, sálvenos Dios, de que yo arme mi propio criterio observando distintas fuentes?
Claro.
No, yo tengo que comprar hecho.
Claro. Sí, señalar. Bueno, a ver... También tiene que ver con esto de que, de alguna forma, para entender los hechos de la realidad, hay que ver lo que no, hay que estar atento de lo que nos dicen algunos periodistas, algunos políticos.
Bueno, la opinión autorizada.
Claro, digo. Y el resto trabaja y se desarrolla en Júpiter. O sea, nos hace falta que nos digan qué está bien y qué está mal? Digo, ¿no podemos nosotros mismos entender qué está bien y qué está mal?
Es ponernos en un lugar infantil, en un lugar de sin responsabilidad. ¿Entendés? Si no, nosotros no actuamos, si nosotros no tomamos rienda de las cosas que hacemos, los dejamos hacer lo que quieran, porque total, ellos pueden y nosotros somos espectadores.
Sí. Pero bueno, ya entramos en una charla muy profunda y nosotros estamos celebrando que ahora se vuele la libertad de expresión. Olela.
Igual,
Buenos Aires huele a eso.
Sí, pero estamos cerca de la frontera con la provincia donde no hay libertad de
expresión. No, esa provincia, por
yo,
favor.
Yo, por ejemplo, vivo en un lugar donde no hay libertad de expresión.
Pero te estamos dando refugio. Te estamos dando refugio en esta nueva ciudad.
¿Es como asilo diplomático?
Claro, una cosa así.
A mi pecera de libertad de expresión. Yo quería preguntarte algo, porque siempre en cada número, además de los cuentos, hay una historieta, y además de la historieta hay un artículo a modo de ensayo, y me interesa, tiene un nombre largo el ensayo, pero me intriga que me cuentes, porque el título es Desde la versión menos conocida del Eternauta hasta la masividad de Walking Dead, una alegoría sobre la masificación, la sociedad de consumo y otras nimiedades. Así, sí. ¿No?
No faltó más nada, ¿no?
Daniel Reynoso le gusta estas cosas, y bueno, ¿qué le puedo decir? Es muy, pero muy interesante el artículo, muy interesante. Esta versión menos conocida de la que habla del Eternauta se refiere a una novela. Lo que uno en general conoce del Eternauta son las versiones historieta.
Sí.
Perfecto, salió una primera versión de la historieta, la más conocida, uh-huh, en el año 57. Después de esa salió otra, una nueva versión de esa primera. Esa primera la dibujó Solano López, sí, con guión de Oesterger.
Sí.
Hay una segunda versión de esa misma historia, de ese mismo guión, sí, con diferencias ideológicas importantes, pero
dibujada por Brecha.
Dibujada por Brecha, con un estilo.
Sí, y que paradójicamente había salido en la revista Gente.
No terminó de salir porque, bueno, en un momento hizo ruido.
Sí, total.
¿Entendés? No terminó de salir. Y después hay una segunda parte, que es otra historia, digamos, que volvió a dibujar con Solano López, que se considera la segunda parte del Eternauta. Bueno, entre esa primera parte y la segunda parte hay una versión novelada que hizo Oesterger, sí, en la que, no sé si la audiencia toda conoce el argumento, pero el primer episodio, la primera entrega del Eternauta termina con que él está perdido en el espacio-tiempo, en la eternidad, por eso es Eternauta, un navegante de la eternidad. Bueno, en esta segunda aventura novelada, él, por un giro de este Chronomaster, que es el aparato por el que ha saltado a ese continuum, vuelve a la Tierra. Él quiere volver a antes de haber saltado, donde perdió a su mujer y a su hija. Pero bueno, esto es un poquito complicado de sintonizar el universo, y llega a otro lugar. Llega a un momento posterior del ataque de la nevada mortal y cae en el Delta. Y se despierta a una situación de todavía hay invasión, pero es una situación muy distinta a la de la primera entrega. En la primera entrega, Juan Salvo, el personaje principal, es un hombre de clase media, culto, buen vecino, que está preocupado por salvar a su familia, a sus amigos, se han salvado de casualidad esta nevada mortal, y hay una cosa del hombre común de tratar de sobrevivir y en ciertas circunstancias volverse un héroe, el héroe grupal. Pero sigue siendo este hombre que vivía en la sociedad, que está en esos paradigmas de la sociedad, la sociedad era ordenada, tenía la policía, el cartero, el almacenero. En esta nueva versión, él llega a un delta en el que hay hombres robot, que son humanos a los que les han puesto un dispositivo por el que son controlados, que ya aparecían en la primera, y que se están encargando de matar a todos los que encuentren o convertirlos en robots. Y no hay más gurbos, que eran unas bestias grandotas, no hay más manos, que eran estos otros extraterrestres que controlaban a los gurbos, no hay lugar donde atacar. No hay puestos. En la primera había batallas, controlaban un lugar, podían vencer, podían tener una estrategia, podían tener incluso una discusión ideológica con el enemigo. Bueno, acá no, acá es la lucha por la sobrevivencia, porque lo único que encontrás son estos soldados robots, estos humanos robots, que con los que no puedes tener ningún tipo de discusión, y que te van a matar o te van a convertir en robots. Y no hay nada más. Y lo que hay son otros sobrevivientes que son más peligrosos que los robots, porque te van a querer matar por sobrevivir ese tiempo. es un escenario muy distinto desde lo ideológico.
Claro.
Primero porque ya nuestro protagonista principal, ya no lo llamemos héroe, Juan Salvo, nuestro protagonista principal se encuentra con esa situación en la que es a matar o morir. Ya Favalli en la primera había dicho, en cualquier momento es la ley de la selva, hay que armarse porque esto se va a poner heavy. Bueno, ya se puso. Esta situación de matar o morir frente a estos soldados robots, sus hombres robots, que son como zombies.
Claro.
Porque andan en manada, no se puede discutir nada con ellos, si te agarran te matan o te convierten. Igual que zombies.
Son como zombies, pero robots.
Exacto, han sido convertidos tecnológicamente.
No, con Walking Dead.
Pero aparte el paralelismo de situación, los otros humanos con los que vos te encontrás, salvo uno o dos muy cercanos, porque se vuelve a encontrar con Favalli, con otro personaje de la primera, que es su amigo en la primera, salvo personajes muy cercanos, los otros humanos no convertidos también son una amenaza. Esa circunstancia de que los ellos, estos suprapoderosos extraterrestres que conducen la invasión, han puesto al pueblo contra el pueblo, en una situación de matar o morir, en la que ya no es posible el entendimiento, la discusión ideológica, vos no podés convencer al otro. En la uno hay momentos, incluso cuando ellos hablan con un humano, lo llegan a convencer, hasta incluso a vencerlo. Acá no podés discutir nada.
Qué increíble, ¿no?, que sea tan aplicable.
Ese es el punto del artículo.
Claro.
Esto se escribió hace más de 40 años. Socialmente,
bueno,
se repite.
Claro.
Es visionario.
Sí.
Y ese es el paralelismo con Walking Dead. Y cómo es este tema de... bueno, viste que cada tanto se ponen de moda distintas cosas. Los superhéroes, bueno, ahora son los hombres.
Sí.
Walking Dead también viene de un cómics americano.
Claro.
Pero se hizo masivo y se popularizó a través de que hay una serie en la televisión.
Claro.
El medio popular.
Sí.
Entonces, hay una bajada ideológica muy fuerte que yo... no sé hasta dónde la llega a ver la gente en realidad, pero es tremendo el planteo este de matarse o morir, en el que además no hay esperanza. En Walking Dead el argumento no es como otras series, están todos infectados, o sea, todos tienen el virus, cuando se mueren se van a convertir en zombies, los muerdan o no, no hay salvación,
no les queda otra,
no hay salvación, no hay horizonte, no es vamos a encontrar la cura, van a venir de otro lado.
Una crónica de una muerte, digamos, ya anunciada, ¿no?
Bueno,
como es, que bueno, es ver los
últimos estertores de
totalmente
esa sociedad.
Claro, y es como bueno, te están contando una historia que tiene que ver con el fin del mundo de alguna manera.
El fin de la sociedad, el fin de la sociedad de consumo. Todos estamos infectados por ese virus de la sociedad de consumo, nos terminamos comiendo entre nosotros, devastando el planeta, porque los zombies hacen eso, están arrasando todo lo que no sea vegetal. Estamos devastando el planeta y va a haber un momento que no va a quedar nada. Ese es el futuro que nos está mostrando Walking Dead.
Bueno, está clarísimo. A los botes.
Claro, a los batitubos, amigos.
Sí, ya está, ¿no? Hay que volar.
Y, bueno, hay como...
Sí, digamos que no es recomendable el día que la gente compre la revista próxima que lea los diarios del día y haga un mix con los cuentos o el ensayo.
Ese día no prendan la tele, ¿no?
No prendan la tele, nada. Sumergiste en
mal
la literatura,
claro,
y listo.
Claro,
¿no?
No hace mal.
Porque si es, yo siempre digo a veces que la ciencia ficción te hace pensar mucho más que cualquier noticiero, diario, ¿no? Y
sí,
ese tipo de cosas. Entonces, llegás a leer esto antes de prender la televisión y te pegás un tiro.
Y además empezás a ver una publicidad tras otra, y decís, ¡basta!
Total.
¿Entendés?
Te quema la cabeza.
Sí.
Toda. Bueno, ¿a partir de cuándo en la calle?
A partir de el mismo día de hoy, amigos.
Hoy ya, a esta hora ya está.
Ya encontrarán en algunos puestos de venta, la encontrarán en Entelequia,
en
dos sucursales de esta hermosa comiquería, la que está en la calle Uruguay 340 y la que está en Juramento, en Belgrano, y también en la librería El Banquete y también en la librería Terramar. Muy pronto, Club del Cómics, y demás sitios de venta.
Si no, a través de Facebook.
Si no, Mercado Libre. Cómprela y
¿Ah, Mercado Libre también?
En Mercado Libre está. Sí,
téngala en la comodidad de su hogar, amigo teleaudiencia.
Totalmente, está muy bien.
Y te la lleva un zombie y te dice, loco, yo te dije que esto se iba a la mierda. ¿Qué?
Yo
¿qué
te avisé. No entendiste? Yo te avisé.
No, claro. Y aparte, si no se hicieron todavía amigos, se hacen amigos de Revista Próxima en Facebook.
Sí, sí.
Y ahí están todos los datos. Lugares de venta.
Y pueden seguir todos los avances.
Links a Mercado Libre.
El proyecto.
¿Va a haber una presentación con público y charla mediante?
Una cosa de locos.
¿Cuándo?
En el día de mañana. Aprovechamos la hermosa reunión que se hace todos los primeros sábados de cada mes, que es la tertulia de ciencia ficción.
¿Se hace en dónde?
El bar La Alameda, que queda en Avenida de Mayo y Salta. Y bueno, nos juntamos ahí de una forma amena, descontracturada, a charlar. La reunión es abierta, todo el que quiera venir puede venir. Y se charla de ciencia ficción, vienen escritores, editores, ilustradores, o simplemente lectores de la revista, o interesados en el tema en general. Y se charla, y se comparte, y bueno, se firman ejemplares.
Totalmente. ¿Y ahí se va a presentar solo la revista Próxima, o sabes si alguien va a llevar alguna otra cosita más?
Mira, lo que tengo así de información es que puede estar también algunos ejemplares de la antología esta que se publicó en España, Terranova, que se hizo en una doble edición, digamos, española-argentina, que es una muy buena antología, la recomiendo ampliamente, y que no está en puntos de venta, así que por ahí se la quieren conseguir, es un lugar ideal. Y bien. Bueno, antología Terranova.
Bueno, los lugares de siempre.
Sí.
Realmente.
Laura, gracias por venir como siempre. Así que nos volvemos a ver en el próximo número.
Sí, en el próximo número, que ya es el de ya primavera.
Exactamente. No, el nombre es este es otoño, el otro va a ser invierno.
Invierno,
¿no?
Perdón.
Pero nos encontramos en septiembre, por eso es que usted se
claramente. Y perdón, ¿no? Porque sí. ¿Ya se sabe sobre qué se va a tratar?
Sí. Se va a llamar, va a ser sobre el tema de la magia.
Pero
la magia entendida desde distintos puntos de vista. La magia como la tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, por ejemplo.
Sí.
La magia en el sentido de ilusionismo o transmutación, de cambio de la realidad. La magia en el sentido de engaño. La magia en el sentido de magia de lo cotidiano, la maravilla en lo cotidiano. O sea que vamos a abordar el tema desde distintos lugares.
Bueno, ya saben, si escribís, si dibujás, qué sé yo, te puedes contactar con la revista Próxima para participar en el próximo número, ¿no? Sigue estando abierta la convocatoria.
Sí, exactamente.
Bueno.
Acérquense. Laura, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.